La idea aquí va a ser la entrevista a las 11:30. Espero que todo el mundo, sobre todo los hombres, estén muy pendientes de lo que vamos a platicar con la doctora María Teresa Bourlon de los Ríos, oncóloga médica adscrita al servicio de hemato-oncología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Te agradezco muchísimo, doctora María Teresa, que nos acompañes el día de hoy. ¿Nos escuchamos bien? ¿Sí? ¿Tenemos a la doctora?
Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan?
Ya te escuchamos perfecto.
Yo casi no los escucho, más bien no los escucho.
A ver, danos unos minutos. Nuestra productora nos eche la mano acá con este enlace. ¿Me escuchas?
Sí, ya oigo.
Perfecto, pues te estaba yo agradeciendo, doctora María Teresa Bourlon de los Ríos, que nos acompañes para platicar del tema de la próstata. Ahora sí, ¿me escuchas bien?
Perfecto, muchísimas gracias, Sofía.
Muchísimas gracias a ti. Bueno, nos vamos a ir con el ABC, si te parece, y te voy a pedir de ultra mega favor que nos ayudes a contestar muchas preguntas que ya nos están empezando a llegar por parte de los hombres con el tema de la próstata, pero nos vamos primero con el ABC. ¿Qué es el cáncer de próstata y qué causa el cáncer de próstata?
El cáncer de próstata lo padecen exclusivamente los hombres. La próstata es una glándula que se encuentra en la región más baja del abdomen, que es la región pélvica, a través de la cual pasa la uretra, que es el conducto por el cual orinamos, y está cerca a las glándulas seminales, que son las que producen el semen. El cáncer es una formación de células malignas con descontrol de su crecimiento y se puede originar en la próstata y constituye el cáncer más común en los hombres.
¿Y se sabe qué lo causa?
En realidad no, es multifactorial. Primero, el factor de riesgo más importante es ser hombre. La edad, a mayor edad tenemos mayor posibilidad de tener cáncer de próstata. Existe asociación con ciertas conductas como sedentarismo, obesidad, incluso tabaquismo, consumo alto de grasas y bajo en verduras, frutos rojos, antioxidantes, que se han asociado a cáncer de próstata.
El historial familiar, la raza, por ejemplo, el tipo de alimentación, ¿podría ser también una causa o...?
Sin duda alguna, los hombres afroamericanos o de raza negra tienen una mayor posibilidad de tener cáncer de próstata y más agresivo. La historia familiar en línea directa en padres o en abuelo, y por supuesto si se trata de la misma generación hermanos, aumenta el riesgo de cáncer de próstata. Existe una asociación familiar asociada a una mutación o varias mutaciones ya descritas, pero incluso en ausencia de esas mutaciones, si la familia ha tenido antecedentes de cáncer de próstata, ese hombre tiene más riesgo de padecer cáncer de próstata a lo largo de su vida. Con respecto a la dieta, Sofía, sabemos que dietas norteamericanas, por ejemplo, altas en grasa, por ejemplo, desayunan tocino, comen hamburguesas, cenan roast beef, tenemos dietas altas en grasas animales, a diferencia de una dieta asiática, por ejemplo, que son pescados, no hay grasa, arroz, verduras, tienen mucho menor riesgo esa población de tener cáncer de próstata que las dietas, por ejemplo, norteamericanas, que se han visto muy vinculadas en consumo de alto en grasas animales a desarrollar cáncer de próstata en su población.
Sí, justo lo platicaba al inicio del programa, doctora, que justo en Asia, ¿no?, había menos incidencia de cáncer de próstata por el tema de la alimentación. Ahora, yo platicaba también, adelantaba un poquito el tema con la información que ya me habían mandado, pero si nos puedes repetir, por favor, cuáles son los síntomas del cáncer de próstata, los más importantes, los que más requieren los hombres.
Bueno, el cáncer de próstata en un inicio, Sofía, puede ser asintomático, por eso es muy importante que nuestros hombres acudan al urólogo, se hagan un tacto rectal y se hagan su antígeno prostático específico. Esto es lo que nos permitirá detectarlo en etapa temprana. Conforme el cáncer de próstata avanza y crece, podrían tener síntomas urinarios, podrían tener problemas por orinar, sangrado al orinar, que nosotros le llamamos, y dolor, y esto puede ser los síntomas que presenten en una etapa en donde todavía está dentro de la próstata, pero es por crecimiento prostático. Los hombres que tienen enfermedad metastásica, es decir, que el cáncer de próstata ya logró viajar a huesos o vísceras, pueden tener mucho dolor óseo, fracturas, pérdida de peso, dolor a nivel pélvico cuando ya están en fase más avanzada.
Okay, y nos vamos con una de las preguntas que te pido, por favor, nos las contestes de regreso del corte. ¿A partir de los cuántos años hacerse la famosa prueba del cáncer de próstata? Ahorita regresamos contigo, doctora. Vamos al corte, regresamos. sirves, es Cristian Sánchez Navarro hasta la una de la tarde completamente vivo, son las 11:16 y estamos platicando con la doctora María Teresa Boulón de los Ríos. Ella es oncóloga médica adscrita al servicio de hemato-oncología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Y pues bueno, es autora también de múltiples artículos, principalmente en esto, en el área de tumores genitourinarios. Y estamos con esta pregunta. ¿Quiénes se tienen que hacer la prueba del cáncer de próstata? Y yo siempre he tenido esta duda, y que me imagino muchos hombres que nos están escuchando también la tienen. ¿Hay algún tipo de riesgo al hacerse la prueba para detectar el cáncer de próstata?
Muy importante, Sofía, todos los hombres mayores de 50 años de edad deben de hacerse un antígeno prostático y revisión por el urólogo. Incluso hombres entre 40 y 50 años de edad que tengan un factor de riesgo adicional como familiares con cáncer de próstata, se puede recomendar iniciar la búsqueda temprana a menor edad. Es importante, no se corre ningún riesgo con este tamizaje. El antígeno prostático específico es una prueba en sangre, es una toma de laboratorio en un gabinete clínico que no corre ningún riesgo, y cuando hacemos un tacto rectal lo hacemos en el consultorio con guante y hacemos una examinación transrectal de la próstata para ver que no haya crecimiento o nódulos, y no se corre ningún riesgo con esta prueba.
Ok, dice aquí, bueno, ya se la contestamos a Gerardo Serra y a toda la gente que ha preguntado prácticamente todo lo que yo ya pregunté, pero Felipe Coronel Díaz dice, ¿es normal pararse durante la madrugada a hacer pipí después de los 40?
En realidad no es normal, Sofía. Los hombres tienden a acudir tardíamente al urólogo, tardíamente con el médico. A lo largo del tiempo pueden tener crecimiento prostático que incluso puede ser benigno, no necesariamente cáncer, pero se llama hiperplasia prostática benigna, que la próstata va creciendo y se cierra un poco el conducto de la uretra, que es el tubo que pasa la orina de la vejiga hacia el exterior de orina, y generalmente estos pacientes pueden empezar con mayor necesidad de pujar para lograr tener un buen chorro. Nosotros decimos que pueden tener disminución en el calibre del chorro, es decir, normalmente la fuerza del chorro con el que orinan se empieza a hacer más pequeña y empieza a aparecer este fenómeno que nosotros llamamos nicturia, que es orinar varias veces en el transcurso de la noche, que esto interrumpe la higiene del sueño y además deteriora la calidad de vida. Generalmente esto debe de conducir al paciente a una valoración por el médico urólogo para que podamos determinar si se debe a un crecimiento benigno de la próstata o pudiera estar relacionado con algo tumoral.
Ese es tardíamente. ¿Cuánto tiempo después de presentar síntomas y qué tan grave y caro pues es llegar tarde, obviamente, a este diagnóstico?
Bueno, es grave llegar tarde a un diagnóstico de cáncer de próstata, puesto que si se encuentra localizado es susceptible de ser curado con radiaciones o cirugía. Si lo encontramos en una etapa más tardía, el tratamiento es más complejo, puede conllevar terapia hormonal, y si lo encontramos en una enfermedad metastásica, aquí ya estamos hablando de un escenario de no curación, podemos controlarlo y los tratamientos cada vez mejoran más. Sin embargo, se trata de un tratamiento que se llevará durante el resto de la vida.
Ok, Carmelita nos pregunta, una mujer, gracias, dice, bueno, ya contestamos también a David Becerril, dice Carmelita, si les da cáncer de próstata a los hombres, ¿se pueden volver infértiles?
Bueno, en realidad, sí, el cáncer de próstata suele ser algo tardío, pero normalmente si sometemos un paciente a prostatectomía radical y radiaciones, puede haber consecuencias en la capacidad de eyaculación, puede haber consecuencias en la calidad del semen y, por tanto, sí podrían tener disminución en su posibilidad de paternidad después de que esto ocurra. Y, adicionalmente, cuando les damos tratamiento hormonal, el tratamiento hormonal consiste en llevar los niveles de testosterona, que es una hormona que naturalmente produce el hombre y está implicada en el deseo sexual y actividad sexual del hombre. Cuando nosotros damos un tratamiento para cáncer de próstata de tipo hormonal, disminuimos los niveles de esta hormona en aras de quitarle el alimento al tumor, pero esto también conlleva disfunción sexual, disfunción eréctil en los varones.
Okay, David dice, ¿el examen de sangre qué tan seguro es?
El examen de sangre 100% seguro es un abdomen en un laboratorio clínico, se hace antisepsia de la región de la piel donde se vaya a hacer la venofunción y se toma un análisis de sangre como cualquier biometría hemática o química sanguínea que hacemos de rutina, y ese es el único riesgo que se conlleva, una venofunción que se hace para cualquier estudio de sangre.
Okay, ¿cuántos tratamientos existen para el tema de cáncer de próstata?
Muchísimo, Sofía. Recordemos que en etapas tempranas el tratamiento inicial puede ser solamente radiaciones a la próstata o cirugía a la próstata, que consiste en prostatectomía radical. Una vez más, cuando el cáncer está un poco más avanzado y tenemos que dar tratamiento hormonal, ahí hablamos de la hormonoterapia, que puede ser a base de inyecciones para bloquear la producción de testosterona. También tenemos algunas pastillas tomadas que funcionan como bloqueador de estas hormonas sexuales en el receptor celular, que son tabletas tomadas. Tenemos también quimioterapia, tenemos también radiofármacos, tenemos terapias dirigidas contra algunas mutaciones, como son inhibidores de PARP, y en algunos pacientes muy, muy particulares que tienen algunas alteraciones que se deben de buscar específicamente en la pieza timoral, podríamos tener inmunoterapia. Por lo tanto, tenemos un gran arsenal de tratamientos.
Bueno, dice David Hernández, mi pregunta es, últimamente me ha dolido mucho el escroto de los testículos. ¿Esto estará relacionado con la próstata o será por la diabetes que padezco?
Bueno, generalmente la próstata no tiene por qué dar un problema de dolor en los testículos. El dolor en los testículos puede hablar de datos de infección, sobre todo en pacientes diabéticos podríamos tener algo que se llama epididimitis o arquepididimitis, que es una infección de vías urinarias que puede ir hacia la región donde están los testículos, y valdría la pena acudir con un médico urólogo para que se haga un tacto, se haga una revisión de ambos testículos. En ocasiones se necesita un ultrasonido para confirmar el diagnóstico, y en caso de que así fuera, iniciar tratamiento antimicrobiano.
Pregunta Luis Miguel Fraire Montoya, ¿qué tan cierto es que las relaciones sexuales y la masturbación ayudan a mantener sana la próstata?
Pues en realidad no tenemos estudios tan claros. Hay algunos datos retrospectivos, algunos estudios que han hecho encuestas en los hombres para ver cómo la actividad sexual y la relación con cáncer de próstata. Aparentemente aquellos con mayor actividad sexual tienen un poco menos de riesgo de cáncer de próstata. Es difícil la validez de estos estudios porque muchos de los pacientes con cáncer de próstata podrían empezar a tener disfunción eréctil, podrían tener disminución de la capacidad de tener erecciones potentes, y esto podría estar relacionado más bien con hombres que ya empiezan a tener enfermedad versus hombres que no han tenido ningún dato clínico de la enfermedad.
¿Qué dice Alejandro? Bueno, también ya lo contestaste, la inactividad sexual tiene relación con el cáncer de próstata y la masturbación puede ser factor para disminuir los riesgos de cáncer, ya lo contestaste. Anónimo dice, ¿qué tan confiable es el examen de sangre antígeno prostático? Ya nos comentaste también esto, ¿no? De qué tan confiable es el examen de sangre. O sea, ¿cuál es el ideal?
Lo ideal es tener un antígeno prostático específico, en general menos de 4. Hay que considerar, Sofía, que existen incrementos del antígeno prostático específico que no necesariamente son tumorales. Podrían ser por prostatitis, que es una inflamación o infección de la próstata, o podrían ser por obstrucción del tracto urinario, que de pronto haya un crecimiento de la próstata benigno que tape la salida de orina, y esto también puede ser una causa de incremento transitorio en los niveles de antígeno prostático. Entonces, todo resultado debe ser comentado con su médico para que se pueda dictaminar qué estudios se deben de hacer para esclarecer la causa de la elevación de antígenos.
Okay, Alejandro Corona dice, ya me hice mi revisión, pero mi especialista no me respondió si hay diferentes tipos de cáncer de próstata.
Sí, hay diferentes tipos de cáncer de próstata. El más común es el acinar, pero existen otros como el ductal o el neuroendocrino que podrían tener un comportamiento más agresivo. En realidad, se refieren al tipo de células que nosotros vemos en el estudio de patología de las biopsias tomadas de la próstata.
Perfecto, María Teresa. Dame 2 minutitos. Tengo 2 preguntas más para ti y te agradezco mucho tu tiempo. De verdad que has contestado fantásticamente. Te felicito, de verdad que eres una gran doctora, y además me imagino que has hecho muchas entrevistas de radio porque lo haces muy, muy bien. Gracias. Vamos a un corte. Regresamos con la doctora.
Sofía está en Twitter. @Sofía en tu radio.